Al rectángulo le gusta acostarse.
El hexágono soñará con comer.
El cuadrado se sumerge en el fondo del mar.
El círculo rueda entre colores.
El trapecio ladra.
Oigan, ¿y qué hacemos con el triángulo?
No te preocupes, aquí caben todos. Entra.
Rombo, escucha la radio.
Sing a song, sing out loud, sing out strong, sing of good things, not bad, sing of happy, not sad, sing, sing a song. Make it simple to last your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing, sing a song. Your whole life long. Don't worry that it's not good enough for anyone else to hear. Just sing, sing a song. Just sing, sing a song. Just sing, sing a song.
Agradecemos al ingeniero que hace posible la transmisión, José Luis Vázquez. En producción, Alicia Caldera. Agradecemos también a todos nuestros radioescuchas por sintonizar la Dimensión Colorida en el 104.3 de FM.
La canción que acabamos de escuchar se llama Sing.
Vamos a una canción.
Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. J'ai vu des gammes, des gens se battre pour une simple dissonance. Dans mon pays, on règle ça gentiment par la danse. Je rêve d'un endroit où tout le monde serait sur la même tonalité. Des ronds, des blanches, des noirs, la différence fait la portée. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Si tout le monde prenait la peine de faire chanter les cœurs, peu importe le temps, le rythme, ça serait à toute heure. Les refrains de paix se transmettraient de majeur à mineur pour dire que l'unisson est la clé du bonheur. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air.
Bienvenue dans une boulange où on sert différents cocktails de pâtisserie musicale. Doré à souhait, facile à déguster entre amis, à même le sol, c'est un régal. Fais attention à tes doigts, il y a des notes qui collent. Savoure ce que tu bois, chaque parole, chaque symbole, comme un chocolat à la sortie de l'école. On peut libérer la mélodie caracole. Les enfants tournent en rond, font des farandoles. Les vents à l'unisson font tourner les étoiles. On se croirait d'un coup dans un monde idéal où le bonheur chez nous ne trouve pas son égal. Et l'harmonie doucement autour de nous tisse sa toile, transforme chaque jour en jour de carnaval, de printemps, de pétales et de corolles qui exhalent les parfums qui nous cajolent.
Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Dans un bel univers où l'harmonie est dans l'air. Dans un drôle d'univers où l'harmonie est dans l'air. Dans un drôle d'univers.
La canción que acabamos de escuchar se llama Moon the Sun.
Y le recordamos los teléfonos para que nos llamen: 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
La cabina está llena de escritoras.
Bueno, ahorita todavía no llena, pero hay una escritora que se llama Patricia Carrillo. Buenos días, Patricia.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes el día de hoy.
Así es.
Recibiste un premio, ¿verdad? El premio Owen, ¿o cómo se llama?
Sí, recibí el premio Gilberto Owen de literatura por un libro de cuentos, pero ese es un libro que no es para niños. Este cuento que les traje hoy, que se llama Encrucijada, recibió también un premio del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco en el 2015, y se publicó en su primera edición en 2016. Esta que les traigo aquí ilustrada es una segunda edición publicada por el Fondo Editorial del Estado de México.
Y cuéntanos, ¿de qué trata Encrucijada?
Pues Encrucijada es un cuento de esos donde el lector tiene que escoger lo que hace el personaje. ¿Ustedes han leído algún cuento de ese tipo? Donde ustedes van decidiendo qué hace y dependiendo de lo que hace es cómo se desarrolla la historia.
Sí.
¿Sí? Ah, pues es un cuento de ese tipo. Y se trata de un niño que va a salir de su casa y se encuentra con una situación ante la que no sabe qué hacer.
¿Cuánto tiempo llevas siendo escritora?
Ay, jole, pues llevo desde el 2011 que empecé a tomar cursos de literatura y talleres de escritura y pues yo creo que siendo escritora yo diría que todavía me estoy convirtiendo en escritora.
¿Y qué beneficios tiene la escritura? O sea, ¿te ayuda a leer mejor o algo?
No, yo creo que al revés. Yo creo que leer mucho te ayuda a escribir mejor, definitivamente. Pero la escritura, pues para mí tiene el beneficio primero de que es algo que me gusta mucho hacer y es algo que me pone muy contenta, es algo que me ayuda a compartir las cosas que me gustan o que me preocupan o las cosas en las que me gusta pensar con otros. Y creo que también tiene el beneficio de que es algo que nos divierte, que nos ayuda a conocer sobre las vidas de otras personas, que nos ayuda a conocer sobre otros lugares. Y pues a mí se me hace algo muy padre.
Tú, tengo entendido que tú estudiaste una licenciatura en economía, ¿verdad?
Así es, yo estudié economía y luego hice una maestría en políticas públicas.
¿Y por qué desde el principio no decidiste ser escritora?
Pues es una buena pregunta, ¿eh? No sé por qué desde el principio no decidí ser escritora. Yo tenía mucho, era muy buena en la escuela para matemáticas, por ejemplo, para física, para cosas de ese tipo. Y yo quería estudiar algo que me pudiera ayudar a cambiar las cosas de algún modo, hacer que las cosas funcionaran mejor, ¿no? Y como me gustaban mucho los números, pues me fui por la economía. Y ya después trabajé en una organización de la sociedad civil que fundamos una amiga y yo. Y después de varios años de estar ahí, fue que decidí darle una oportunidad a la escritura.
¿Cómo se pueden trasladar tus cuentos o tus libros a la vida real?
¿Cómo se pueden trasladar? Pues mira, por ejemplo, este de Encrucijada, el tema truculento que les decía yo ahí que con el que se topa este niño cuando va a salir de su casa es que se encuentra con que afuera hay soldados. Entonces yo pienso, si a mí me pasara una cosa así, ¿qué es lo que yo decidiría hacer? ¿No? ¿Decidiría salir de mi casa o decidiría quedarme adentro? Y en ese sentido creo que este es un cuento que puede trasladarse a la vida real por la parte de ayudarnos a pensar qué es lo que podemos hacer, las diferentes opciones o alternativas de decisión que podemos tener en una situación real.
Vamos a una canción y regresamos con Patricia.
Gracias.
And we'll build a house for the BBO. Bling, bling, hammer with my hammer. Singles, angles, cutting with my saw. Bling, bling, hammer with my hammer. Singles, angles, cutting with my saw. I'll grab some mud and you grab some clay. So when it rains it won't wash away. We'll build a house that'll be so strong. The winds will sing my BBO song. Bling, bling, hammer with my hammer. Singles, angles, cutting with my saw. With my hammer, singles angle, cutting with my saw. Run, bring rocks, and I bring bricks. And a nice pretty house we'll build and fix. We'll jump inside when the cold wind blows and kiss our pretty little baby. Oh, bling, bling, hammer with my hammer, singles angle, cutting with my saw. Bling, bling, hammer with my hammer, singles angle, cutting with my saw.
bring a ladder and I'll get a box. Build a house out of bricks and blocks. When the snowbird flies and the honeybee comes, we'll feed our baby on the honey and the comb. Bling, bling, hammer with my hammer. Zingle, zangle, cutting with my saw. Bling, bling, hammer with my hammer. Zingle, zangle, cutting with my saw. You get a hammer and I'll get a nail. You catch a bird and I'll catch a snail. You bring a board and I'll so when it rains, it won't wash away. We'll build a house that'll be so strong, the winds will sing my baby's song. Run, bring rocks, and I'll bring bricks, and a nice pretty house we'll build and fix. We'll jump inside when the cold wind blows and kiss our pretty little baby, oh. Bling, bling, hammer with my hammer. Bling, bling, hammer with my hammer. Zingle, zangle, cutting with my saw. Bling, bling, hammer with my hammer. Zingle, zangle, cutting with my saw. Bling, bling, hammer with my hammer. Zingle, zangle, cutting with my saw.
El hexágono, ¿soñará con comer?
Al rectángulo le gusta acostarse.
¡Diversión Corelina!
La canción que acabamos de escuchar se llamaba Banana Phone.
Y le mandamos saludo a Gina Song, que nos está escuchando, a Paulina, que también nos está escuchando en medio de tráfico, y a Karen y a Dani, que no sé si nos están escuchando y están perdidos en el tiempo. Y regresamos con Patricia.
Gracias. ¿Qué les puedo platicar ahora? A ver.
Pues, ¿cuánto tiempo llevas escribiendo? Pero profesionalmente.
Profesionalmente, ay, jole, pues yo creo que diría que desde que me gané el premio del SECA para la primera edición de Encrucijada, que fue en el 2015, a lo mejor desde ahí, como que sí decidí que me quería dedicar a esto, y o un poco antes tal vez.
Y este libro que también nos trajiste llamado Aventuras de una nube, ¿nos podrías platicar de qué trata?
Aventuras de una nube es un cuento para los más chiquitos, es un texto corto con muchas ilustraciones, que se trata de una nube a la que le pasan diferentes cosas y se va sintiendo de diferentes maneras conforme pasa el día y conforme, ¿no?, el viento la lleva de aquí para allá, y a veces se siente muy triste y a veces se siente muy contenta, que es un poco como nos sentimos a veces las personas conforme vamos por nuestra vida.
Cambiamos nuestras personalidades a... conforme, por ejemplo, si está el día bonito, estamos felices. Está el día feo, nos ponemos enojados.
Así es, cambian nuestros sentimientos también de acuerdo a lo que nos pasa, ¿no? A veces estamos muy contentos con nosotros mismos y a veces sentimos que llevamos el mundo encima y nos sentimos muy tristes y no sabemos qué hacer, ¿no?
Como la película de Intensamente.
Como la película de Intensamente, así es, un poco.
¿Tú cómo quisieras cambiar el mundo con tu trabajo?
Yo como quisiera cambiar el mundo con mi trabajo, pues ahora que escribo, creo que la escritura nos ayuda a poder pensar más en las demás personas. A veces no sabemos cómo puede ser, por ejemplo, la realidad que viven muchas personas o cómo otras personas pueden sentirse. Y creo que eso es importante para que podamos ayudarnos todos, para que podamos trabajar juntos y que las cosas que leemos, las historias que leemos, pueden ayudarnos a ver esas otras realidades.
¿Cuál es la diferencia de escribir para niños y escribir para adultos?
Pues a veces, lo primero es el público al que va dirigido lo que escribes, ¿no? No escribirías de la misma manera un cuento que es para niños que un cuento que es para adultos. A veces siento que es más difícil escribir para niños porque no es tan fácil comunicarnos como adultos, no es tan fácil comunicarnos como un niño de una manera en que no estemos diciéndole qué hacer, en que no estamos pensando que porque es niño no va a entender las cosas igual que nosotros, porque eso no es cierto, y eso lo hace más difícil, ¿no?, la escritura para niños.
¿Y cómo es escribir en el punto intermedio, cuando eres joven o cuando eres adolescente?
Pues no sé, porque yo no escribí, digamos, cuando era adolescente, pero creo que lo más importante siempre cuando uno escribe es expresar lo que es importante para uno, ¿no? Y expresarlo de una manera en que las demás personas puedan también identificarse con eso, para que no se trate nada más de nosotros, sino que se trate de algo que nos interesa a muchas personas.
Tengo entendido que tú también eres sinaloense, ¿verdad?
Así es, yo nací en Mazatlán y allá viví hasta los 18 años en que me fui a estudiar la Universidad de la Ciudad de México.
¿Y dónde te sientes mejor? ¿Aquí en Guadalajara, ahí en Sinaloa o en el DF, ahora llamado Ciudad de México?
Pues yo me siento bien en los diferentes lugares. Llevo ya mucho tiempo viviendo aquí, ya como 15 años. También en la Ciudad de México viví como 6 años. Pero pues yo creo que yo diría que me considero mazatleca.
¿Y cuánto tiempo te llevas escribiendo un libro?
Pues depende. Estos, por ejemplo, el de Encrucijada, lo escribí a lo mejor en el primer borrador, a lo mejor lo escribí en unas 2 o 3 semanas, pero luego para que quedara así, lo tuve que revisar muchas y muchas veces. Incluso la primera edición, cuando se publicó, en una de las presentaciones, un señor me dijo cuando terminé: oiga, ¿pero usted se da cuenta que su libro tiene un error? Y yo dije, ¿cómo? Pero si lo revisamos y lo revisamos y lo revisamos. Y pues sí, tenía un error en una cosa que decía que no era correcta. Y entonces en esta segunda edición, pues ya corregimos ese error. Así que pues en ese sentido, escribir un libro se puede tardar pues mucho tiempo, a veces años.
Cuando escuchas la palabra lectura, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente?
Cuando escucho la palabra lectura, ay, se me viene a la mente como mucha emoción. A mí me gusta mucho leer y es algo que disfruto mucho.
¿Y para ti qué es lo mejor de la lectura?
Lo mejor de la lectura para mí es meterme en un mundo diferente, poder vivir otras historias como si fueran mías.
¿Cómo puedes decidir el boceto o el tipo de dibujo de la historia? Porque he visto en varios libros que de un mismo autor que tiene un dibujo y luego en la otra entrega tienen diferente dibujo.
Pues mira, en ese caso yo no hago nada que tenga que ver con los dibujos. El de Encrucijada, por ejemplo, esta segunda edición está ilustrada por Rocío Solís, que es una ilustradora que trabaja con el Fondo Editorial del Estado de México. Entonces ahí más bien ellos son los que, tomando la historia, ¿no? A Rocío, por ejemplo, le mandaron mi cuento de Encrucijada y ella lo leyó varias veces y se puso a pensar cómo le daría vida al cuento en ilustraciones. Y a mí solo me lo mandaron ya al final, como para que yo viera cómo se había ilustrado y diera mi opinión sobre los dibujos y eso. En el caso de Aventuras de una Nube, también este es un cuento que se publicó con el Programa de Fomento a la Lectura Letras para Volar de la Universidad de Guadalajara. Y entonces igual en ese caso yo doné al programa mi cuento y ellos escogieron un ilustrador que es David Alvarado. Y de igual manera le pasaron el texto y él empezó a estudiarlo y ver cómo lo ilustraría. Y ahí sí trabajamos de una manera más cercana. Primero me mandaron como el concepto o los bocetos de las ilustraciones y ya lo fuimos platicando. Pero básicamente pues el trabajo de ilustraciones ya es del ilustrador y el editor.
Bueno, vamos a un corte.
¿Y quisiera mandar algún saludo?
Quisiera mandar un saludo yo a Nicolás, mi hijo, y Javier, mi esposo, que espero que estén escuchando por ahí.
Y para última pregunta, ¿dónde podemos encontrar tus libros?
Pues mira, el de Encrucijada está en una librería que se llama Casa de Letras en Ciudad Granja y espero que pronto puedan encontrarlo aquí mismo en la librería Carlos Fuentes, en la biblioteca Juan José Arreola.
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Gracias a ustedes.
El rumbo gira.
Diversión Carolina.
El trapecio ladra.
Diversión Carolina.
Karen o Paulina, ¿cuál?
Tenemos vamos a regalar a las personas que llamen. Okay, anótense para ganarse los libros de la escritora que acaban de entrevistar.
¿Patricia?
Patricia, es que yo no estaba.
Patricia.
Y vamos a música.
Pero si se quieren apuntar, llámenos al 3934-2222, extensiones 2801, 2802 y 2803.
Yes. Children should play good together with one another. Well, you can play
skip together. Don't do the pretzel man. You can wear my mommy's shoes, put on my daddy's hat. You can even laugh at me, but don't you push me down. Don't you push me, push me, push me. Don't you push me down. Don't you push me, push me, push me. Don't you push me down. You can play with me. We can play all day. You can use my dishes. You'll put them away. You can feed me apples, oranges and plums. You can even wash my face, but don't you push me down. Don't you push me, push me, push me. Don't you push me down. Don't you push me, push me, push me. Don't you push me down. You can play with me. We can build a house. You can take my ball and bounce it round and round. You can take my skills and ride them all around. Mad at me, but don't you push me down. Don't you push me, push me, push me. Don't you push me down. Don't you push me, push me, push me. Don't you push me down.
Bueno, el día de ayer, Dani y yo, o sea, los hermanos condenados, fuimos a cubrir la reinauguración del Globo, que es el Museo de la Niñez. Estuvo, pues, en reinauguración porque ya tenía 18 años en funcionamiento. Desde el 2000 está ese museo. Y con ayuda del gobierno, remodelaron y lo pusieron bien bonito. Ahora tiene más color que antes. Están las salas más padres, ¿verdad, Dani?
Sí, están muy chidas.
¿Qué salas había?
Había una sala que se llamaba laboratorio. Era, por así decirlo, un taller donde los niños se ponían a pasar energía corriente de una pila y a un sistema para que prendiera
un poquito. ¿Qué más?
También había un taller que era Rebota, que se trataba sobre puro material de reciclado donde empresas y otras zonas le mandaban cosas recicladas que ya no utilizaban o que le salieron mal y se las envían al taller de al museo de la niñez. Se les enviaban y ahí los niños podían hacer cosas o objetos de reciclado. Había otro taller que fue el más divertido porque le pegaron a Karen, que era sobre unos tubos donde para el agua, donde flotas.
No como sé cómo, flotadores.
Ah, como flotadores, no sé cómo se llaman. Y habían pelotas y le pegaron a Karen. Y como el buen karma llegó, me pegaron a mí también.
Sí, lo interesante de este museo es que, como en todos los museos, tienen que haber investigaciones y tienen que haber cosas, no sé, históricas, cosas así. Este museo está dedicado a la infancia, a que nosotros revivamos eso, porque no hay, o sea, hay una sala que a mí se me pareció súper padre, que es como un castillo de flotadores, de salvavidas gigante, y los niños, o sea, hasta a mí me dieron ganas de meterme, fue como de, ¡ay, me quiero meter! Y estaba en la inauguración, dieron una hablaron sobre, pues, la historia del museo, por qué se remodeló y todo eso, y después estuvo Danza Monstruo, que nosotros ya los conocemos. Y los niños estaban bailando, brincando, hasta los papás estaban brincando. Y yo me tocó ver, tienen como un auditorio donde las escaleras son de colores y tienen resbaladillas, o sea, puedes bajar por las escaleras o por la resbaladilla. Y varios papás bajaban por las resbaladillas y Y había hamacas, ¿verdad, Dani?
Sí.
Lo primero que vio Dani fue como, ¡ay, hamacas! Entonces te puedes sentar súper a gusto en las hamacas. Está muy padre y siento que... Lo que se me hizo muy interesante de este museo fue que no es como otros museos de niños, sino que tienen talleres o que te enseñan a hacer algo, sino que vas simplemente a jugar. No tienes así como límite. Yo amé esa sala en donde estaban los flotadores. Ah, ok. La próxima semana va a estar Susana del Pilar, que es la directora del museo. Y si quieren ir, está por... Atrás, justo atrás de la Central Vieja. No se van a topar con el tráfico de Periférico para nada. Entonces está atrás de la Central Vieja, al lado de la Cruz Verde, y la entrada es completamente gratuita.
De lunes a viernes es de 9 o 12.
No sé.
Creo que sí.
De 12 a 6.
De 12 a 6 de la...
Bueno, vamos a música y regresamos. A corte, perdón, corte.
Al rectángulo le gusta acostarse. ¡Diversión Corelina!
¡El rumbo gira!
Sunshine, my only sunshine, you make me happy.
skies are gray, you'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Skies are gray, you'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away. Please don't take my sunshine away.
Tenemos unas llamadas. Vero manda saludos a todos, en especial a Margarita.
Gracias.
Y Rosa envía saludos a René y pide que saluden a Johan.
Bueno, pues ahorita nos encontramos con Margarita. ¿Cómo estás, Margarita?
Ay, muy bien, muy contenta de estar con ustedes nuevamente.
Qué bueno.
Qué gusto.
Muy bien, muchas gracias. Pues te queríamos hablar un poquito sobre... pues la lectura y eso de la escritura y así. ¿Tú qué opinas sobre la lectura?
Mira, la lectura es como si compraras un pasaje para el país, el mundo o el universo que quieres visitar. Porque a través de la lectura...
Te transformas,
exactamente.
Margarita, fuera de... en corte, nos estabas comentando que tú no tienes ni tele, ni internet... ni nada de eso, por decisión propia. ¿Qué tiene que ver eso con la lectura ahorita?
Pues imagínate, ¿cómo llenas? Yo llego de trabajar como a las 4, entonces no veo una telenovela, ni una serie, ni nada. Entonces, ¿tú qué crees que hago? Agarro un libro.
Y se pone a leer.
Y me pongo a leer, exactamente. Aparte de que mi trabajo de narradora me exige estar actualizándome los libros y renovando el repertorio. Pues, aparte, ¿sabes qué pasa? Me sucede algo muy curioso. Me veo como si todas las letras que voy leyendo a través de mis ojos entran a todo mi organismo. Y un día esas me rebasan tanto que necesitan salir. Entonces es cuando me pongo a escribir. Entonces esas letras como que se revuelven así en un crisol y salen de otra manera, acomodadas de otra manera para dar vida a nuevas historias.
Y es que, por lo que dice que su trabajo le exige mucho eso de la literatura, porque ella trabaja en una biblioteca, en una escuela.
¿A poco?
Aquí va yo, y tiene un taller de lectura, y ya no puedo ir porque ya no estoy en esa escuela, lamentablemente.
Ajá, lamentablemente, exactamente, fíjate que yo estoy rodeada de libros, de conocimiento, de sabiduría. Ahorita quiero platicarles una anécdota, se me perdió un libro.
A mí también.
Entonces, entro a la biblioteca y sé que el libro está escondido en algún rincón riéndose de mí. Y ve cómo lo busco y recorro un librero y otro librero y otro librero. Ni siquiera es un libro mío, es un libro que una alumna olvidó. Y yo lo vi en una de las mesas y lo guardé en un librero, porque sabía que ese libro era de un alumno. Y cuando la niña fue y preguntó por el libro... le dije, sí lo tengo, y empecé a buscarlo y no lo encuentro, pero sé que debe de estar en un lugar riéndose de mí. De hecho, ya están haciendo una nueva historia con esa anécdota. Pero déjenme platicarles que los vengo a invitar aquí enfrente a la biblioteca del estado, a la biblioteca, al piso 1, a las 12 del día voy a contar un cuento.
¿El día de hoy?
El día de hoy.
Muy bien.
Y los quiero invitar todos los sábados y domingos hay actividades para toda la familia. hay talleres, hay películas, hay ludoteca, hay muchas cosas muy interesantes que si quieren pasar una mañana o todo el día mágico, pues acérquense a la biblioteca, sábados y domingos.
Muy bien, muchas gracias. Margarita, ¿cómo piensas que ha evolucionado la lectura? Como en los jóvenes, pues, que siguen leyendo, ya no leen, ya leen más.
Fíjate que yo creo que leen menos, porque en esta época hay muchos distractores. Ahora, por ejemplo, yo viajo mucho en el tren. Entonces, me subía y me gustaba ir viendo a la gente que tenía un libro en las manos.
Uy, casi
eran muchos
nadie.
Jóvenes antes.
Antes sí, me imagino que
muchos
sí.
Muchos jóvenes y gente, pues, de gente joven, gente madura, iban con un libro en la mano. Pero ahora, desde el niño más pequeño que tenga en sus manos un celular, hasta el viejito más viejito que viaje en el tren, están en las redes sociales o con el celular. Entonces, yo creo que sí se ha perdido mucho el gusto de la lectura. Quiero pensar que muchos descargan sus libros en PDF y van leyendo el libro, pero creo que solamente veo luego del Facebook.
¿Cómo decidiste ser escritora para decir, de esto voy a vivir y de esto seré?
Ay, mira, de esto no vivo. Bueno, tengo mi trabajo que me permite tener una solvencia económica segura cada 15 días. Y tengo los libros que vendo, que también me dan una seguridad económica importante. ¿Cómo lo decidí? No sé cómo lo decidí. Un día me descubrí inventando un cuento, inventando una historia. Y después decidí escribirla para que no se me olvidara, principalmente. La escribí para que no se me olvidara. Recuerdo que esa novela, intento de novela, se llamaba Tiempo para Morir. Y un día la empecé a escribir y después me metí a un taller y luego me metí a otro y luego conocí a gente importante dentro de la literatura. Y como decidí dedicarme a esto, fue cuando la Secretaría de Cultura me publicó mi primer libro en el 2004 y en el 2005 tenía un...
¿Cuántos libros tienes, Margarita?
Tengo 14. Pero déjame decirte que en el 2005 gané el Premio Nacional Valladolid a las Letras. Oh. Y de ahí para acá seguí escribiendo. Tengo 14 libros, 3 de ellos en inglés, 2 que son mi orgullo máximo en braille.
Wow.
En braille porque es la manera de llegar a la gente que tiene discapacidad visual. Uh-huh. Y que escuchan mis historias, pero también las leen a través del sistema, sí, braille. Entonces esos 2 libros me tienen así... Todos mis libros mis hijos de papel, me encantan todos. No podría tener uno preferido, pero esos 2 sí como que tienen un lugar preponderante en mi corazón.
¿Cuáles títulos has puesto en tus historias?
¿Títulos? Uno de mis libros se llama La Cobija Azul. Otro que me escribí a mí misma, que se llama La Tía Dos Flores. ¿Saben por qué se llama La Tía Dos Flores?
Ah,
Rosa,
porque...
Rosa Margarita.
Ajá, porque yo soy Rosa Margarita, entonces yo soy la Tía Dos Flores. Son historias, son cuentos, pero así como en el colmo del ego, le quise poner como yo.
Y también el de el guapísimo insoportable.
El guapísimo.
El de las agüitas frescas, no me acuerdo cómo se llamaba bien. El...
Bebidas dulces, agüitas frescas, es un buen título, gracias René. Me retroalimentan.
Margarita, yo creo que aparte el hecho de que vivas de algo que te gusta es maravilloso, ¿no?
Sí, y ¿saben qué? El perseguir los sueños. Por ejemplo, yo siempre pensé contar ante un auditorio grande, importante.
Y lo has tenido, ¿no? Sí.
La biblioteca de la escuela.
La biblioteca de la escuela fue muy importante, pero... Existe casi 99.9%. No quisiera dar la noticia así muy abruptamente, pero posiblemente el mes de julio vaya a contar al Palacio de Bellas Artes.
¡Oh, vale! ¡Qué padre! ¡Mucha suerte!
Gracias.
Bueno, muchas gracias, Margarita. Va a decir Karen los ganadores de los libros.
Margarita, dime 2 números del 1 al 4.
Del 1 al 4, el 4.
4 y...
El 1.
Ok. Rosa Margarita Lujano...
Rosa María.
Ah, Rosa María. Así es que tú eres Rosa María. Uh-huh. Rosa María Lujano Sandoval y Verónica Leiva Vargas.
Muchas felicidades. Vienen aquí
a recogerlos y... ¿Quieres mandar algún saludo?
Sí, quiero mandar un saludo al elefante que está en mi biblioteca, porque me extraña los sábados y los domingos, y yo también lo extraño a él. Y quiero invitarlos al Festival Cuéntale. Van a hacer unas galas, vienen compañeros del grupo FINO, que quiere decir Foro Internacional de Narradores Orales. Uh-huh. Son diferentes sedes, estén al pendiente en las redes sociales, métanse a la página de FINO. Viene gente de Jamaica, de Cuba, de España, de Uruguay, de Panamá.
De Corea.
De Corea, bueno, sí. Y sobre todo los maestros Armando Trejo y Rubén Corbett de Panamá. Vamos a estar contando historias. Una de las sedes es el ex convento del Carmen. Los invito, yo voy a estar el viernes 27 a las 7 de la noche aquí en Guadalajara. Y hay otras sedes, hay el Museo de Cerámica, el Teatro Degollado, y todo es absolutamente, la entrada es gratuita, nada más estén al pendiente. El festival es del 23 de junio al 28.
Okay. Muchas gracias.
De julio, perdón, de julio.
Yo quiero mandar un saludo a Sebastián González, que extraño conducir con él.
¡Saludos, Sebas!
Bueno,
saludos. Yo falto. Ay, bueno, a Marco Flores, bye.
Y a Jimena Aguilar, bye.
Ay, mamá, mi hermano. ¡El óvalo camina!
El círculo rueda entre colores.
¡Diversión Carolina!
Y el rombo escucha la radio.
En Red UDG Radio.